AM750. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa promo que estabas buscando. Ahorro en comercios y cuotas. Millas para el viaje que soñás. O ese gustito que te querés dar.
Acá hace su compra.
Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca de Beneficios Credicop. Llega lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop. Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Más información ingresando en www.bancocreditcop.com.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Bueno, muchas gracias. Menos aquí en el Teatro Caras y Caretas, con mucha gente amiga, para dar comienzo a la venganza. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muy amable.
Bien, bien. Hablaremos esta noche acerca de la compañía que uno va a tener en el cielo. Es un tema bastante frecuente en este programa y en algunas obras que he tenido la desfachatez de escribir. Así que vamos a ver lo que se ha dicho o lo que dicen los eruditos acerca de con quién se encontrará uno en el cielo desde el punto de vista de la pareja y el afecto. En la Edad Media, el matrimonio, habitualmente entendido como un medio para la legítima procreación, se encontraba acorralado por una red de relaciones, de sangre, de necesidades económicas, de estructuras jerárquicas. Es decir, que el matrimonio no solamente unía a dos personas, sino también a dos fortunas, dos propiedades, dos familias. Dentro del matrimonio, el amor tenía una significación bastante limitada. En ningún caso debía perturbar el delicado equilibrio de las alianzas. Como bien sabemos, el amor cortés, que comenzó a florecer por el siglo XII o XIII, permitía una relación amorosa estable fuera de los lazos del matrimonio. Pero el amor cortés libre de la dimensión sexual, digamos, existía, sin embargo, al margen de toda esperanza de institucionalización. El cielo, pensado por la ortodoxia religiosa, no podía satisfacer a aquellos que profesaban el amor cortés, el amor tal como lo conocemos ahora, el amor de enamorarse, de volverse loco por alguien. El cielo estaba reservado para los que habían contraído matrimonio. Y apenas si permitía el encuentro de las damas con la divinidad y el encuentro de los hombres con la divinidad. Es decir, que la relación de un señor con su esposa se daba solamente de un modo lunar. Muchos caballeros, sin embargo, soñaban con un cielo junto a sus amantes. Un poeta medieval llamado Aucassin se atrevió a enfrentar la oposición entre el amor a Dios y el amor a las damas. Aucassin proclamaba: yo busco ganarme el paraíso, pero el cielo no parece ser una morada deseable, sino más bien un lugar aburrido. Vuestros curas viejos, que se pasan el día de rodillas ante los altares y en viejas criptas, tal es la gente que va al paraíso. Prefiero el infierno, prefiero, de los caballeros delicados. Con ellos iré yo para tener conmigo a Nicolette, la más dulce de mis amigas. Pero la relación, mejor dicho, la religión, enseñaba que en presencia de Dios, la relación de amor cortés debía dejar de existir, o en el mejor de los casos, el caballero podía transferir la admiración por su amada a la Virgen Bendita, algo así. La adoración de una mujer y de la divinidad no parecía compatible. Un trovador llamado Arnaud Daniel pudo escapar a ese dilema reconciliando los dos tipos de amor. Arnaud, que vivió allá por el año 1200, aseguraba que la veneración de una dama, según los preceptos del amor cortés, podía en realidad llegar al cielo. Arnaud esperaba disfrutar en el otro mundo de la doble dicha de la presencia de su amada y del Señor. Podemos percibir un eco de la doble decisión de Arnaud más de un siglo después en la Vita Nuova del Dante y después en la Vida del Dante de Boccaccio. Al final de sus versos, Dante expresa su esperanza de que su alma pueda ir a ver la gloria de Beatriz, que contemplaba el rostro del Todopoderoso. Al hablar de la muerte de Dante, Boccaccio sugirió que el alma del poeta había sido en verdad recibida en los brazos de su amiga, con quien Dante vivía feliz en presencia de Dios. Los dos poetas se aseguraron de conceder el primer puesto a lo divino, aunque solo fuera para contentar la retórica piadosa y para quedar bien con el comisario, ¿no? Beatriz estaba en el cielo, recibió a su amante, que era el Dante, pero estaba siempre atenta a Dios. En sus versos, Dante permitió que Beatriz lo mirara y le sonriera, pero fugazmente, ¿eh? Esto antes de volver a dirigir su mirada a la luz divina. La sonrisa de la amada, antes de volver a la visión beatífica, era todo lo que un amante medieval podía esperar, nada más. El fraile Jordán de Sajonia, prior de los dominicos durante 15 años, allá a mediados del siglo XIII, no solo promovió la fundación de un convento de monjas, sino que estaba íntimamente ligado a las mujeres religiosas. En las 37 cartas que se han conservado, dirigidas a Diana de Andaló, no intentó nunca esconder su amor por la monja que vivía en un convento de Bolonia. Para el fraile Jordán, su amor a Dios y su pasión por Diana solo podían culminar en la Jerusalén celestial. Y aquí llegamos al amigo de este programa, a Francesco Petrarca, que era admirador de Arnaud Daniel. Y era incapaz de liberarse de la carga que suponía la tradición con respecto del cielo que soñó para sí. Tras la muerte de Laura, así se llamaba la mujer que Petrarca amaba, Petrarca se imaginó que podía estar con ella en el otro mundo. Defendió esta idea, pero con palabras santas, inmaculadas. En un poema encontró coraje suficiente para repetir la síntesis de Arnaud, diciendo que su deseo era ver a Cristo y a Laura. Pero a la mía donna, al mío señor. No fue más que un deseo poblado por su humanismo y su culpa cristiana, digámoslo así. Tuvieron que llegar los románticos mucho tiempo después para que el amor en el cielo dejara de estar prohibido. Los escritores románticos declararon audazmente que después de la muerte los justos recuperarían el amor perfecto en el cielo. Los buenos enamorados debían ser llevados mutuo y recíprocamente a disfrutar en el paraíso de la dicha eterna, junto con un Dios favorecedor de los amantes. Nosotros hemos hecho aquí una melancólica contribución a esta colección de pensamientos, al conjeturar la suerte de los que padecen mal de amores, de los enamorados en derrota, ¿no? El que sufre un desengaño amoroso y gana el cielo, no encuentra en el cielo un consuelo a ese desengaño. Porque la mujer que lo dejó aquí por otro, estará en el cielo con otro, con ese otro. Porque no podemos gestar una desdicha en el mismo cielo, nada más que para complacer a otro bienaventurado. Esa es una enorme dificultad en el diseño de paraísos. A saber, lo que uno necesita para ser verdaderamente dichoso es precisamente lo que a otro le produce la desdicha. Y ahí hemos ido más lejos y hemos cobijado la idea de la construcción individual de paraísos fantasmales, donde cada uno encuentra con quien quiere encontrarse, o se encuentra con el que quiere encontrarse, o con la apariencia de esos seres. En verdad, están en otros paraísos propios, disfrutando de sus propios fantasmas. Quiere decir que la única posibilidad de ser feliz es renunciando a la idea de veracidad, a la idea de certificación. Y esto me parece más cercano a la razón, porque creo que también sucede en la Tierra. La única posibilidad de disfrutar enteramente un amor es no pidiendo garantía de certeza a cada una de las cosas que nos entusiasman. La actitud escribanil es la peor para un amante. Un amante debe ser, antes que nada, crédulo. Y si lo que tiene frente a sí es un engaño, estará bien igual, si es que él está enamorado de ese engaño. Lo peor que puede hacer un amante es empezar con tareas detectivescas para desarmar su propia ilusión, cosa que hacen muchos. Lo primero que hacen cuando se consiguen una novia es tratar de desmentirla. Disfrútela. Disfrútela en vez de estar averiguando dónde está la trampa, porque la trampa está ahí, en que la única forma de disfrutar es con un engaño. Los enamorados suspicaces preguntan todo el tiempo, ¿me querés? ¿Te gusta tanto Thelonious Monk, como decís? En realidad la mina no tiene idea de quién es Thelonious Monk. Le ha dicho que sí porque se enteró de que a él le gustaba. Es eso. Y todo es así. Uno come arroz porque el otro cree que a uno le gusta. Uno se ejercita en unas preferencias que ni siquiera tiene. No hace mucho en otra ponencia habíamos dicho, uno no es de ninguna manera. No somos todos como Rolón, que lo tiene todo clavado. Me gusta esto, me gusta lo otro, me gusta la carne de caza, me gusta la pizza con palmito, no me gusta esto, no me gusta aquello. La verdad es que uno es una persona tan sencilla, tan elemental y tan deshilachada, que no tiene preferencia. Algunos necesitan comprar el libro de Orangel para de Orangel para decidir su carácter según la fecha de nacimiento. ¿Qué sé yo cómo soy yo, la verdad? ¿Cómo es usted? No sé. Entonces me compro el libro de Orangel, miro, a ver qué día nací, ni siquiera lo sé yo. Y ahí me construyo un carácter. Usted es tenaz, perseverante, qué sé yo. En el caso de los amantes tampoco uno es nadie y da lo mismo el campo que la sierra, que la playa, a uno le importa todo un bledo. Si para enamorar a una dama hay que preferir la playa, la prefiero. ¿Qué me importa en total? No soy nadie yo, soy quien quieras que yo sea. Esa es la única cosa que soy, un ser proteico destinado a complacerte. Así que decime qué es lo que me tiene que gustar y a mí me va a gustar. Porque en realidad todo me importa nada. No me importa nada, no tengo ninguna preferencia que no sea aquella dictada por la más ciega y elemental pasión, lo cual ya no es una preferencia, porque no es una elección, es algo que a uno le ha ocurrido. Bueno, ocurrido ese accidente que es el amor, ¿qué le cuesta a uno preferir esto o aquello? Da lo mismo, señor. Deme el helado, un helado, ¿qué lo quiere? De lo que quiera. El chocolate, el pistacho, me da todo igual. Mire, yo soy el presidente de la sociedad, todo me da igual. Todo me da igual, menos una cosa. Bien, después de estas consideraciones, digamos que no solo en la Tierra, sino en el más allá, siempre es muy difícil estar con la persona que uno ama, ¿no? La mayoría de nosotros está condenado a vivir entre personas que no ama. Esa es la verdad. Entonces, si a uno le toca por 10 minutos estar con una persona milagrosa, disfrútelo, en vez de preguntarle qué estaba haciendo a las 5 de la tarde. Y aprovéchelo, porque no hay mucho de eso en el universo, ¿no? La mayor parte del tiempo uno está con personas que no son el hombre o la mujer de su vida. El gerente de la radio, el tipo que vino a arreglar la heladera, el que nos atiende en el supermercado, ¿no? ¿Qué sé yo? Es necesario no desperdiciar el tiempo de felicidad que nos puede tocar en toda una vida. ¿Cuánto nos toca de felicidad en toda una vida? Yo calculo que puede llegar a ser unos 20, 25 minutos. Bueno, no hay que desperdiciarlos, porque esos son los minutos de felicidad que nos van a tocar en toda la vida. No hagamos correr ese minuto desconfiando. Hemos ido a la discoteca y el disco que elegimos...
No importa, ponga cualquiera.
No, porque justamente en este caso no. En este caso no. Lo que hace este disco es continuar la disertación. El tema de este disco es un tipo que renuncia al cielo para seguir a su amada, que además es una turra, hasta el infierno. Y se llama Desdén porque es la historia de uno que desdeñó el Edén. Es una letra también un poco rara, fue compuesto por Carlos Gardel. Sin embargo, la letra, que es de los mismos años prácticamente que, no sé, que Volver o que Sus ojos se cerraron, es un poquito más gruesa. Está muy bien, pero es un poquito más melodramática. Canta Carlos Gardel con una voz grave, casi como con un estilo que no era exactamente el de él, pero igualmente eficaz. Canta Desdén. Adelante.
El día que comparezcas ante el tribunal de Dios a dar cuenta de mi vida que me complicaste vos, el día que francamente tenga yo que declarar la verdad pura y palpable que a Dios no puede escapar, y le diga que falta a su ley de mala fe al hacer de vos mi culto
a la madre de Maquiavel. Que robe por tu cariño, que más te ciego de amor. Puede ser que el Dios piadoso quiera darme su perdón. Desdañé mi vida entera en la hoguera de tu amor, esperando lo que fuera, sin decirte ni siquiera que es mi pena y mi dolor. Sin embargo, haré el eterno, será el mismo mi deber, y en mi amor profundo y tierno, por seguirte hasta el infierno, yo despreciaré de ver. Pero el día de tu juicio, yo no sé qué le dirás, cuando sepan que has pecado por capricho y vanidad, cuando sientas la mirada penetrante del Señor, que te llegará hasta el alma como un rayo escrutador, y te acuse tu conciencia al mirar aquel puñal que vos misma tan cobarde le entregaste a mi rival. Que no corteneta con eso, me mandaste a la prisión. Por más que vos te arrepientas, no podrás tener perdón. Deseñé mi vida entera en la hoguera de tu amor, esperando lo que fuera, sin decirte ni siquiera que mi pena y mi dolor. Sin embargo, a desde el eterno, será el mismo mi desdén, y en mi amor profundo y tierno, por seguirte hasta el infierno, yo despreciaré el Edén.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, desdén.
Información,
actualidad,
opinión,
entrevistas,
cultura,
espectáculos,
deportes,
música,
servicios. AM 750.
Lo esencial hecho radio.
750. Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
No te pierdas en el dial.
Somos tu señal.
Viví la 750.
Lunes a viernes.
Federica Páez, Pancho Muñoz, Martín Granovsky, Valmiro Mainetti.
Te quiero.
Víctor Hugo, Gustavo Campana, Fernando Borroni.
La mañana.
Es la mañana de AM 750.
Somos tu radio.
750.
Una señal.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? Tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.coop.
Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero aprender algo. Nuestra habitual sección dedicada a la educación de los niños. Y aquí tenemos un trabajo que ha hecho nuestro equipo de producción, viendo cursos acerca de actividades infrecuentes. Una serie de cursos raros, digamos así.
¿Y tiene salida laboral todo esto, señor?
Algunos sí, otros no.
Ah.
Por ejemplo, el primero sería manejo de autoelevadores, o sea, ascensores.
Sí. No, el autoelevador es otra cosa.
Autoelevadores no hay, pero ascensores hay muchos.
Sí, autoelevadores para
el
subir
cosas. El manejo
de
ascensores necesita responsabilidad.
Pero no hay
mucho... un curso para manejar ascensores. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Aprenda a manejar su ascensor, señora, en 2 meses.
¿Dos meses? ¿Tanto sí. para aprender? Sí, sí, sí. No sé, además no hay muchos ascensoristas ahora, no sé si hay alguno.
No, no, justamente como no hay ascensoristas, hay mucha gente que tiene que manejar ascensores.
No, pero mire...
Entonces va y le hacen un curso, no se nace sabiendo.
No, por supuesto.
Va, entonces va y dice, a ver, ¿cómo es esto? Bueno, clase primera, el ascensor.
Sí.
Concepto y objeto, te enseña cómo funciona un ascensor.
No importa, igual.
Historia eso. Del ascensor.
Para, bueno, sí.
Cómo son los motores, el motor a explosión, concepto de objeto.
Pero
empezamos sí. primero con la máquina a vapor.
¿Pero para qué eso?
Principios de termodinámica, todo para que ustedes tengan una idea de cómo empezó todo, ¿no?
Bueno, sí, pero tiene
bueno,
que...
Bueno, después ya viene la parte práctica. ¿Quiere subir al primer piso? Apriete el botón que dice uno.
Sí, ya...
Listo, por hoy suficiente.
No, por hoy no.
Mañana vamos a ir al piso 2.
Pero si yo estoy en el 32, el piso...
Ah, tiene que esperar dentro de un mes, más o menos.
Bueno, no, pero... Porque antes, una cosa es el ascensorista que aprieta los botones, y otra es el que manejaba una palanca.
Ah, oh, eso era muy difícil.
A toda velocidad,
ah, sí, eso se produjo... Buenas tardes.
Sí,
buenas tardes. Producían muchísimos accidentes.
Sí, porque...
Prácticamente... Uno de cada 10 viajes terminaba en una tragedia.
No puede ser, señores. ¿10%?
Dice.
¿Tanto?
Bueno... Poco menos, quizás.
No, no, poco menos, no. Usted lo dijo como un dato cierto.
Era raro el ascensorista que alcanzaba a jubilarse. En general, mucho antes sobrevenía una precipitación.
Sí.
La precipitación del ascensor, quiero decir. Y este hombre fallecía.
Perdón, bueno, señor.
Discúlpeme que hable de estos temas.
Y sí, la verdad que es duro.
Nosotros aquí que tenemos ascensores viejos, me acuerdo. Nosotros trabajamos en la planta baja y por ahí cada tanto, prácticamente una vez, dos veces por día sentimos. ¡Rum!
¡Tanto! Dos veces.
¡Chao, el ascensor! Yo me seguí por ahí.
¿Qué señor trabajó?
Venían los bomberos, los juntaban a todos y al otro día caían los del ascensor a instalarlo de nuevo.
¿Pero cómo van a hacer eso?
Y se descolgaba muy frecuentemente. Sí. Ahora ya son mejores los ascensores.
Sí, es distinto toda la tecnología.
Claro, sí, sí.
Porque
ahora se descuelgan. Una vez por semana.
Pero no puede ser, señor. Es una barbaridad eso. Lo que pasa en aquella época que usaban esa palanca para frenarlo, le tenía que embocar a la puerta porque usted va al quinto piso.
Sí.
Y tenía que frenar justo el tipo.
Sí, sí. Era muy difícil que acertara. Cada uno sí. se bajaba más o menos donde podía.
No, pero más o menos no. A mí no me puede dejar donde quiere.
¿Qué va a hacer?
No, que además hay una señora, si la dejan, por ejemplo, entre dos pisos.
Ah, eso es lo peor que te puede pasar.
No puede estar trepando la vieja así.
Pero el ascensorista, por lo pronto, te aseguraba que no ibas a quedar solo en caso de que el ascensor se descompusiera y quedara detenido.
Bueno.
En cambio, ahora que no hay ascensorista ni nada, soy una señora.
Sí, ¿cómo le va?
Yo tengo terror. Tengo, cada vez que me subo... Al ascensor.
Sí, al ascensor. Chaldín me dijo.
Me da terror.
Bueno.
¿A usted de quedarme encerrada.
¿A usted le gusta que le hablen?
¿En qué? A mí me gustan que me hablen por detrás.
No, no, pero yo le digo.
¿Usted se refiere cuando estoy con mi marido, digamos?
No, sí, le pregunté por su marido.
Digo, ponete atrás, Raúl, y hablame un cacho.
No, pero...
Dice, si es posible, le digo, trata de que yo me crea que sos otro.
No, señora, lo que le digo
es... hace muchos años que estoy casada con él.
No me importa, señora.
Escúchame, ya estoy...
Bueno, señora, no le pregunté.
Pero bueno, ¿de qué estábamos hablando?
No, del ascensor. Ah. Porque hay ascensores ahora, todo automático, última generación de tecnología.
Sí, sí.
Que tiene una grabación y le habla, le dice... Bienvenidos.
Eso me dice Raúl. Se me pone atrás y me dice, bienvenidos.
Piso 5. Usted ha oprimido el botón 5.
Y si el ascensor se queda entre dos pisos, ¿qué dice?
Se ha atascado.
Mala suerte.
Gracias por elegirnos. El gracias por elegirnos se lo ponen a todo.
Sí, y uno de los peores es que no los ha elegido.
No eligió nada, ¿qué va a elegir un ascensor? Gracias por elegirnos.
Sí. ¿Y eso no? Dicen los funcionarios del gobierno.
Sí. Bueno, en ese caso es cierto.
empiezan los discursos, dicen: buenas tardes, gracias por elegirnos.
Y luego dicen: se ha atascado. Bueno, el caso es que hay gente que prefiere que el ascensor le hable porque le va indicando. Vio que cuando está excedido de peso...
En ese sentido es mejor que la escalera, porque la escalera no te dice una palabra. No.
¡Vamos, vamos! No, a veces está excedido de peso y el ascensor
uno
mismo
sí,
le avisa.
Se dice.
No, uno no.
¡Aflojá con los postres!
El ascensor no le arranca hasta que no se baja las personas que se tengan que bajar.
No arranca, no.
No, y no.
Dice y no, el
no.
Ni en que me lo pidan de rodillas.
No, ahí está de los ascensores, por eso son ascensores inteligentes, se llaman, ¿no?
Sí. Bueno, este es un curso nada más. Hay otros cursos que me gustan.
A mí me gusta estudiar cursos así, de cosas así.
Sí, por ejemplo, especializado en control de calidad de alimentos.
Ah, come todo el tiempo.
Claro.
Prueba.
Vos aprendés a comer cosas y darte cuenta de cómo están.
Pero usted, por ejemplo, tiene que probar, no sé, distintas delicias. Se come la delicia 1, se come la delicia 2. Cuando llega la décima delicia...
Ya está de delicia hasta la pera.
No, digo. Está bien, se la come. ¿Y usted se da cuenta si está podrida, por ejemplo?
Bueno, si siguió este curso, sí.
Sí, siguió ese curso.
Este curso nosotros le damos... Ya el primer día le damos una cosa podrida,
sí,
y otra buena.
Pero, ¿muy muy podrida o...?
El primer día sí, muy podrida y muy buena. Entonces, a ver, dice, ¿cuál está podrida y cuál buena? Esta está podrida. Y a ver la otra, no, dice, esta está podrida.
Claro, porque yo fui a ese lugar, ¿eh?
Sí.
Porque hay niveles de putrefacción.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? Vio que primero dicen está rancia.
Ah, sí, sí.
Agria.
Es el nombre que le dan los propietarios de los lugares a las cosas podridas.
Sí. Bueno, pero eso va notando el alumno,
sí,
me imagino.
Va notando la diferencia y al final todo. Después lo toman en una gran empresa y te lo ponen ahí y te hacen probar todo.
Todo se prueba.
Es una gran salida laboral. Hay restaurantes, confiterías. Tipo, está bueno, vino acá el controlador de calidad. A ver, muy bien.
Pero ¿cómo va probando cada cosa? Yo pido...
Sí, ¿cómo vas a hacer?
No, pero yo pido un plato de ravioles con estofado.
Ah, sí. ¿Quiere que se la pruebe el tipo?
No.
¿O lo quiere sin probar? Porque es otro precio.
No, ¿no? Pero ¿cómo? Pero
en algunos restaurantes viene un probador.
Está el tipo que prueba.
Recargo probador 50%.
Pero
está el tipo que anda por ahí por las mesas, junto con el sommelier, con todo esos tipos. Entonces sí, por favor, que a mí que me la prueben antes.
Sí.
Bueno, un ravioli con estofado, pero con pruebita. Muy bien, se sienta el tipo, se pone las servilletas,
¡No, señor!
O se come los ravioles y cuando se levanta cae redondo. Entonces usted no se los come.
No, señor. Además que, disculpen porque yo tuve algún inconveniente alguna vez. Porque no está establecido hasta dónde termina la prueba. Se comió medio plato de los ravioles.
Ah, sí, hay algunos probadores que...
Claro, siguen.
Especialmente cuando está bueno, siguen.
Siguen, después le dicen, no, está bien, pero le quedaron 6 ravioles para comer y tengo que pagar.
Bueno, ese es el curso que nosotros enseñamos.
Ese es un buen trabajo.
Otros cursos que también es aprender a tirar las cartas.
¿Habla del tarot?
Sí, tarot, lo que sea. Un curso de gitano en general.
No, de gitano en general no hay curso, señor. No, usted dice de la técnica de
adivinación. Gitano, dice, la salida laboral del momento.
No, ya sé. Vende auto.
Y vos, aprender gitano en todas sus variantes. O sea, tenemos... Buenas tardes, tenemos...
Sí, buenas tardes.
Sí, muchas variantes para gitano.
Bueno, no, pero ¿por dónde se empieza el de aprender a clave?
Yo no me di cuenta de que te tenía hasta el mismo día en que te perdí. Y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio pa' mí. Llévame por calle de amor y amargura, ponme ligadura y hasta pégame. Échame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la maremiga, te lo juro yo. Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y que mis acáis, si digo mentiras, se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar, y que si te miento me castigue Dios. Eso con la mano sobre el Evangelio, te lo juro yo.
Bueno, para una
empieza como gitano cantando esas cosas.
Claro, para una primera clase está muy bien, porque después...
Sí, pero después aprenda a leer las líneas de las manos.
Ah, de las líneas de las manos.
Sí, bueno, hoy en día está comprobado,
sí,
o más o menos, que las rayas, todas las rayas de las manos, de donde sea, están relacionadas con el destino de cada uno, ¿no? Y usted sale de este curso, le mira en una raya cualquiera.
Sí, no, cualquiera no.
Y porque... le dice el pasado, por lo menos.
No, señor. Le dice... Por ejemplo, esta es la raya de la vida.
¿Esa?
No, esta, ah, señor. Lo veo, sí, que le dicen que...
Efectivamente, es la raya de la vida. Cuanto más larga la tiene,
claro,
más vive. Es la ley de la vida.
Bueno, pero eso es por comparación, porque si usted no tiene un sistema métrico, no, claro, que pueda establecer...
¿Sabe cuáles son nuestros mejores clientes en esto de las rayas? Los japoneses.
Ah, sí, ¿por qué se hacen...?
Y porque les gusta mucho saber su destino.
Pero,
japonés.
Pero y se hacen leer la raya.
Se hacen leer la raya y no más. Nosotros lo miramos y después le mandamos a su casa.
Ajá.
Usted deja su nombre y le mandamos el análisis de su raya.
Ah, completo. Dice,
por ejemplo, ¿cómo es su nombre? ¿Tayuyo?
Sí.
Ah, no, ese es el informe.
Menos mal que no vino el primo. El que arreglaba la vuelta al mundo.
Bien. Sí, en Japón la lectura se hace, no ya por gitanos así un poco, no, sino gente profesionales.
Pero profesionales, estamos hablando...
Empresas que leen las manos.
¿Empresas que leen? Pero de escáner son esas empresas, dice. Que
¿cómo?
¿Le escanean la mano?
No, se la miran. Se la miran porque no es lo mismo... La mano escaneada, así puesta sobre una fotocopiadora o algo, no, esa no. Esa.
Ah, ¿no?
Nosotros miramos la raya porque tenemos que saber la profundidad de la raya también.
Ah, la mide, ¿cómo?
Porque en dos dimensiones todas las rayas son iguales.
Como la gomería.
Como la gomería hacemos eso.
¿Ven la profundidad?
Y bueno, viene el ayudante.
¿Hay un ayudante?
Sí, que es el que te tiene la mano.
Pero no, pues, no se la puede sostener.
Hay un poco de burocracia.
Bueno, sí.
El ayudante te la sostiene y el otro te mira así.
¿Qué? ¿Qué está viendo?
Bueno. Una vida.
No, pero dígame, por ejemplo...
Bueno, un novio, larga vida, qué sé yo, todo eso.
¿Ve viajes?
A ver, mire. Muéstremela de nuevo.
Mire.
Ve un viaje, ¿eh? ¿Ah, pero sí? Ya lo hizo este viaje.
Pero ¿cómo ya lo hizo? Le estoy preguntando por viaje.
¿Qué prefiere que le adivine? ¿El pasado, el presente o el futuro?
No, el
futuro. Presente se lo voy diciendo gratis. Usted está aquí sentado.
Sí, lo sé.
¿No sirvió?
No, pero
yo... No, quiero... si las rayas de la mano son infalibles.
No, bueno, pero señor, yo quiero que me diga algún dato del futuro.
El futuro,
de...
mire, usted va a tener algún problema con alguna persona.
Sí.
Y posiblemente lo solucione.
Bueno, sí, es ahí una...
Va a tener también... usted dígame, ¿en su vida hay una mujer o ha habido algunas mujeres?
Sí,
o...
sí, pero claro.
Ajá, muy bien, muy bien. Bueno, ya está.
¿Ya está qué? Dígame.
Ya con todo lo que le adiviné.
¿Pero cómo? Pero...
Le adiviné dónde estaba, le adiviné las mujeres de su vida, le dije lo que le iba a pasar.
¿Va a volver ella?
¿A quién se refiere?
No me haga dar nombres.
Acá, mire...
Usted tiene que saber a quién me refiero.
La raya suya dice que, bueno, puede volver,
sí.
Y también puede no volver.
Bueno, sí.
Depende... de cómo se alinean o cómo se alineen las estrellas.
¿Pero qué tiene que ver la estrella con la mano? Y
no,
con...
las estrellas, el que las lee es Taroto, que está enfrente.
Ah, no, bueno, pero...
Es el gitano Taroto.
No sabía que se leían las estrellas, porque las estrellas
sí,
están...
Sí, las estrellas, todo. Bueno, son $500.
¿Pero cómo $500 si todavía no me dijo nada?
¿Cómo no le dije nada? Le dije de todo, le dije... pasó. Lamentablemente me están llamando de la dirección...
No,
y
bueno,
me
entonces...
dicen que ya suspenda.
Bueno, no, voy a hacer el curso, entonces yo también para aprender.
Haga el curso.
¿Se puede leer uno mismo la raya o no?
Sí. Se puede. Lo mejor es mirársela con un espejo. Usted pone la mano. ¿Sabe qué hago? Yo me la leo. Me siento una hora y media arriba de la mano. Y se me duerme. Una vez que se me duerme, me la agarro.
Sí.
Y me parece que fuera de otro.
Y claro, porque...
Y ahí me adivino la suerte.
Pero si...
Mire, esta es la raya del amor.
¿Esa?
No, esta.
Ah.
Esta es la del amor. Acá, la de la vida, el trabajo.
Ah, pero el trabajo... El trabajo. Pero escúcheme, la tiene medio encimada la del amor y el trabajo.
Sí, la del trabajo... Mira, acá hay como una raya que está medio borrada del trabajo, es porque me la deben todavía.
Ni le digo la del amor. Bueno, hay varias rayas por ahí.
Sí, que cállese la boca. Bien. Hay...
No, porque a mí me interesa...
¿Qué otro curso le interesa? ¿Qué otro curso? Cosas que yo puedo aprender rápido, porque no tengo mucho tiempo para...
A mí me gustan cosas que quiero estudiar alguna vez, y que cuando tenga tiempo lo voy a hacer.
Claro.
Por ejemplo, para ser meteorólogo.
¡Ah, qué bueno!
Me gusta...
¿no? Para no tener que andar viendo todo el noticiero esperando que den...
No, me gusta.
Usted va directamente, sale, mira y dice, ¡ajá! Y mañana dice, va a caer un agua. Mañana va a haber una tormenta que vamos a tener que suspender el programa en San José, Uruguay.
Señor.
Y hay un sol que raja la tierra en todo el Río de la Plata.
No, lo feo de ser meteorólogo, que es como los humoristas, que la gente le pide que cuente chistes.
Y el tipo le pide si va a llover.
¿Cómo va a estar mañana? Si va a hacer calor, si no, mirá que tengo que hacer un asado. Eso es lo que no me gusta del meteorólogo, del oficio.
Al contrario, eso es lo que más me gusta. Yo soy meteorólogo, por eso me...
¿A usted es meteorólogo?
Sí, disculpe que me meta en esta conversación, pero justamente
soy
meteorólogo.
¿Cómo? ¿Usted dibuja la isoterma?
Por mi casa pasa la isoterma de cero grado.
¿Pero la
las dibujo yo, las voy dibujando yo, con un grupo de pintores.
No, pintores no, señor. La isoterma une iguales puntos
por eso,
de temperatura.
Sí, nosotros las pintamos. No, no. Nunca vi un mapa de isoterma.
Sí, me gusta.
Medio así, torcidita.
Sí.
Bueno, pero yo voy a los bailes, por ejemplo, y cuando las minas se enteran que soy meteorólogo...
¿Y cómo se enteran?
Porque conocen mi cara por la televisión. Me aparezco todos los días por la televisión. Sí.
La tele.
¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Tiempo loco y no refresca sobre esta capital.
Sí. Mire,
bueno, no. Entonces me dicen, ya que estamos, dice aquí,
sí.
Los dos desnudos, ¿no?
¿Cómo los dos desnudos? Yo estaba en un baile.
Bueno, pero yo voy a esa clase de baile.
Ah.
Y dice, ¿por qué no me pronostica el tiempo?
Pero eso es una insinuación.
Sí, claro. Yo hasta ese momento no me di cuenta de que la mina estaba conmigo. Pero cuando me dijo, pronosticame el tiempo que me gusta... le digo,
desmejorando hacia la noche, le
digo. Sí, no, digo, se vienen vientos del sur y así.
Y bueno, pero el informe del tiempo usted después tiene que dar, digamos, tiene
los que viven en el sur están llenos de calores. Si vas a Calatayud, pregunta por la Dolores.
Ah,
que
bueno.
A mí me gusta. Eso me quedó del gitano que era.
Claro, del curso que hizo. Le quedó impregnado el curso.
Bueno, y así. Ah, no sabe las minas que levanto.
No, pero mira, no sabía eso.
Pero, y tengo una tarjeta que dice, mira.
¿Dice meteorólogo?
Sí.
Ah, mire.
Sergio.
¿Usted es Sergio?
Sí, meteorólogo. Es mi nombre para pronosticar.
¿Y por qué? ¿Cómo se llama usted de verdad?
No, me llamo Sergio.
Ah, bueno, ¿y entonces por qué es mi nombre para pronosticar? Es su nombre, señor.
Pero qué lindo nombre, Sergio. A mí me gustaría llamarme... Ahora soy otra vez el conductor del programa. Me gustaría llamarme Sergio.
Es un poco de peluquero, así suelto el nombre, sí, sin apellido.
Es un nombre así...
Sin apellido.
Un poquitín presuntuoso, ¿no? El que se llama Sergio.
No sé.
¡Sergio!
¿Hay Sergios acá? ¿Algún Sergio? Mira, ahí hay uno.
¿Y qué le dije?
El meteorólogo.
Ahí está con un vino con paraguas. Bueno, fantástico. ¿Qué otro último?
¿Qué otros cursos tiene ahí? No sé.
Bueno,
si tiene...
tengo aquí de cocinero.
Bueno,
aprende a cocinar
es
menos que un gallo muere.
No, canta, pero es una carrera de la de cocinero.
¿Cuántos
o hay
años son ahora de cocinero? Porque deben ser muchos.
Y
el cocinero ahora lo puede todo. La televisión está llena de cocineros.
Sí.
El Parlamento.
No, en el Parlamento no hay cocineros.
No hay muchos cocineros en el...
Yo no conozco a ninguno.
Pero, sin embargo, yo he oído cocineros que filosofan y así.
Ah, bueno, eso puede ser, pero... Bueno,
mientras hacen...
Legisladores que
mientras
filosofan.
Mientras golpean las milanesas, filosofan. Porque es un tiempo muerto. El tipo empieza...
Claro. ¿Qué?
Dice, bueno, usted, señora, se había preguntado... acerca de si es posible conocer.
Pero es que mientras hace la
bueno, históricamente ha habido muchas posiciones al respecto. Están los que creen que sí, el realismo ingenuo, digamos, que creen que se puede conocer, y después en el otro extremo está el escepticismo, el solipsismo.
Pero no puede estar haciendo las milanesas.
Una vez que la golpeó suficiente, señora, llegó el momento de darle un baño de huevo.
Bueno, pero usted dice, va...
Yo he visto programas que son así de cocina. El tipo está cocinando y mientras cocina empieza a llenarte la cabeza.
Sí, porque no. Porque está comprobado que la gente... ¡No, espere un poco! ¡Deja la cabeza! La gente... El público presta más atención si uno está cocinando. Para cualquier cosa.
Sí, cualquier cosa, sí, sí.
¿Usted en algo que quiera requerir la atención?
Sí, tiene que cocinar. A mí, yo estoy hablando con el doctor Filmus, el ministro de Educación.
No es ministro de Educación.
Y me dijo que va a imponer en los colegios que los profesores, mientras dan sus clases, cocinen.
Bueno, pero eso...
Entonces empiezan, ¿no?
Y están, pero en la clase de...
¿Ah?
Otra vez milanesa. No hace
el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. No manjas. Y los chicos atienden.
Y se aprende.
¿Cómo sabe este tipo? Me parece que es cocinero.
Bueno, puede ser, veo que hay momentos así que...
Otra cosa que hay es que el cocinero tiene una especie de glamour que antes no tenía.
Sí.
O mejor todavía, el hombre que sabe cocinar exhibe esa virtud como si fuera, digamos, una dotación sexual. Dice, bueno, ¿querés venir a mi casa para que te cocine? Es una propuesta que yo nunca he hecho en mi vida. ¿Querés venir a mi casa para que te cocine? ¿Qué sé yo?
Sí, porque usted lo tiene que hacer...
Que te meta dentro de una olla.
No, no. Le dice, mirá, yo hago unos niños envueltos.
Sí, sí.
Que te, te chupas los dedos.
¿Qué querés?
No, no.
Sí, hay mucho.
Porque después va con ella, puede ser una cita, una bacanal. Usted ya se aburrió antes de empezar.
Ah,
pero no.
Para comer voy a Mavieca.
Pero no es para comer, es para cocinar.
No,
dice,
quiero
bueno,
cocinar, déjeme tranquilo.
Primero vamos a pelar estos 10 kilos de papas, dice, bueno.
Sí, bueno, después tenemos estos gorriones.
¿Gorriones?
Sí, cocinados en su jugo.
En su propio jugo.
En su propio jugo.
la otra noche, ¿no, Martín Fierro?
En su propia angustia. Sí.
¿Vio el menú de los Martín Fierro? Lo
muy rico era, sí.
Era rico,
sí.
Pero todo era así, con adjetivos y muchos adverbios.
Ah,
de modo.
Sí, sí. Sí, sí, era la única cosa con adjetivos.
Cada uno, comimos todo, ¿eh?
Sí, 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 sí. Usted especialmente.
Y, sí, yo me quedé hasta después ahí con,
sí,
con gente de otros programas que no quiero nombrar.
Sí, claro. Bueno, sí, incluso fueron por las mesas llevándose las propinas.
Sí. De los ganadores. Que se iban a, cuando
los
se iban a buscar el premio.
Propinas, sí.
Cuando bueno, se iban a buscar el premio.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual procederemos a expulsar a las ancianas. Con permiso.
Pausa.
AM750.
Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es Molto, Molto vende.
Molto, calidad en abundancia.
No te pierdas en el dial.
Somos tu señal.
Viví la 750.
Lunes a viernes.
Bernarda Llorente, Claudio Villarruel.
Detrás de lo que vemos.
Ani Ventura, Hugo Paredero y Titi Fernández.
Una nueva aventura.
Lunes a viernes, en el mediodía de AM750.
Somos tu radio.
750.
Una señal.
Feria Nacional Berazategui Artesanías 2019, con más de 500 artesanos de todo el país. Visitala el jueves 15, viernes 16 y lunes 19 de agosto de 15 a 21 horas y el sábado 17 y domingo 18 de 15 a 22 en el Centro de Actividades Roberto de Vicenzo. Más info en berazategui.gov.ar. Municipalidad de Berazategui. Orgullosos de Vera.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Qué podemos robarle a los vecinos? Un informe que es útil para mejorar nuestras economías robando algún objeto que necesitemos al vecino. El vecino sí, siempre tiene las cosas un poco al alcance de nuestra mano.
Sí.
Esta frase puede tener muchas interpretaciones. Entonces hemos hecho aquí una lista de las cosas que uno puede afanarle al vecino sin que se dé cuenta.
Ah, ese es el secreto, sin que se dé cuenta.
Sin que se dé cuenta, pero si no. En las vecindades de las casas de departamento hay espacios comunes, por ejemplo la terraza, donde se cuelga la ropa, y ahí podemos afanarle. Primero ropa.
Pero se la van a ver puesta la ropa después.
Señor, una camisa, ¿quién me la va a reconocer? Una camisa blanca, que el tipo va a mirar a ver si... Y la compré en el mismo lugar, señor.
Pero es raro, señor.
Usted espera un día que no hay nadie arriba, es más facilísimo.
Sí, usted va.
Elige tranquilamente. A ver, me está gustando esta camisa a cuadros.
¿A cuadros es la más sospechosa?
A mí me gusta a cuadros.
Y bueno,
si me voy a ensuciar...
No, bueno, pero...
Que sea por algo que realmente me guste.
Pero usted se lleva esa camisa a cuadros, que es...
Bueno, está bien, la dejo.
No, bueno, no.
Lo mejor es ropa interior, robar la ropa interior.
Sí, bueno.
Porque el tipo va a empezar a ver si tengo puesto sus calzoncillos, no se va.
Pero
a
no me interesa robar.
Así que, sí, cómo no. Usted a lo largo de toda su vida por ahí gasta en calzoncillos una suma que le permitiría comprar un auto.
Ese, ¿cuánto se cambia mucho el calzoncillo usted?
¿Usted no ha escuchado todas las cuentas que se hacen últimamente? Sí, incluso acá en este programa. Si juntáramos todos los jardines de infantes, qué sé yo, podríamos comprar calzoncillo. Bien, afanemos la ropa al vecino. También se puede, en las casas, robar la ropa con más dificultad, ¿no?
Y bueno,
a través de la medianera, pero hay que tener una mano larga. Es más difícil. Los broches de la ropa.
¿Los broches? ¿Por qué?
Ya que se afanó la ropa, afánese los broches.
Sí.
Tiene un costo mínimo. Sea.
Sí, pero vio que se pierden los broches, no sé por qué.
Uno nunca tiene. Por ejemplo, uno necesita broches para ir en bicicleta a alguna parte
y
no encuentra un broche por ningún lado. Yo cada vez que quiero salir a andar en bicicleta, al final tengo que ponerme los pantalones adentro de las medias.
Sí,
lo cual no está bien visto por las damas.
No,
uno llega,
tampoco.
Por ejemplo, a un baile. Yo a veces voy a bailar los sábados, ¿no?
Sí, lo felicito.
Y si ven que tenés broches, ya saben que estás en bicicleta.
Pero sabes que si
y
no
entonces, sos un poco más atractivo, porque la mina sabe, si bailo con este, por ahí me lleva a mi casa.
Ah, yo pensé que lo iba a ocultar el hecho.
No, ¿cómo voy a ocultar? Algo tan jerarquizante como la posesión de una bicicleta.
Bueno,
es preferible una bicicleta que nada. ¿Que,
no,
que usted
no sé.
Que prefiere irse con un tipo que vino a pie?
No,
que
no,
50
no me
cuadras.
Con ningún tipo,
no, yo prefiero un tipo que me lleve en la bicicleta,
bueno, vaya
montada en el manubrio, en el caño, donde sea. Otra cosa, los juguetes que los niños dejan en la puerta de calle o en el porche.
¿Cómo va a robar un juguete?
Se lo afana, se lo afana.
Pero eso después...
Total, eso enseguida dice, uy, lo perdió, mi hijo pierde todo. Igual se lo regala a su sobrino.
Pero el niño llora porque perdió
no
su
llora.
Juguete.
¿Cómo va a llorar?
Perdió
el
su
niño
juguete.
No llora porque pierde los juguetes, no se da cuenta que los perdió.
Pero ¿cómo que no? Y además un día viene su sobrino, lo viene a visitar con ese juguete.
No viene mi sobrino a visitarme. Lo que no hay que hacer es dárselo al hijo propio, para que juegue en las narices del niño, el niño robado. Bueno, después, sifones.
Ese es un clásico.
Viene el sifonero, deja los sifones, afanale uno. Y listo.
Lo que pasa es que ya nadie quiere robar sifones, ¿verdad? ¿Qué quiere?
El diario.
Tampoco.
El diario ni siquiera es necesario robarlo. Usted se levanta temprano, lo agarra, lo lee, después lo dobla y se lo da de nuevo. Todo eso, junte toda esa plata,
Pero...
Juguetes, sifones, ropa, broche, calzoncillo, el diario, revista lo mismo, no hace falta que se lo haga. Después, bueno, lo clásico, fruta de los árboles.
Bueno,
si su vecino tiene un árbol muy vecino a su casa, limones, por ejemplo, los limones están caros,
Bueno, sí, pero si le entra una rama en su terreno... Porque
es suya, para mí es suya.
¿No es robo?
Para mí no es robo. Esa yo se la arranco directamente cuando está el tipo mirando. A ver, bueno, dice, voy a juntar unos limones.
¿Por qué anuncia así? ¿Que es un compadrito?
Porque, claro, para que el tipo sepa.
¿Y por qué? Además le mueve el árbol, ¿no? Porque usted tironea, por ahí no sale
fácil. El tipo dice, ¿qué me anda a fanar? este espacio es mío y todo lo que caiga, etcétera.
No, bueno.
Bien. En general yo creo que todo lo que se puede alcanzar desde la medianera, de algún modo te pertenece.
No, de algún modo no, porque sí. Si usted... ¿Qué es alcanzar? ¿Con un palo vale también? Con
no,
un
no,
palo.
Pero con la mano. Frutas, cosas que el tipo deja ahí.
Pero el tipo dejó un maletín con $1,000,000.
Bueno, que se embrome.
No, qué bueno.
Y bueno. Huevo de gallinero le puede faltar también.
Ah, los huevos.
En el caso de gallineros que están ahí lindando con su propiedad, ahí sí puede meter la mano. Y huevo de animales le puede robar.
Bueno, sí.
Que a usted le interesan.
A veces se pasan solos los animales, pero...
Bueno, se pasó, chao.
Pero los tiene que devolver.
Y no es cuatrerismo eso. Si un animal se pasa a su casa, bueno, ya está.
No, bueno, no.
Discúlpeme, pero este gato es mío, le dije.
A mí se me pasaba en un lugar donde vivía antes, se me pasaba una tortuga.
Ah, oh, bueno.
Y el tipo me la venía a pedir.
¿Y usted se la devolvió o no?
Y la iba a buscar, digo, no sé.
¿La venía a buscar o usted se la tiraba por arriba de la mediana?
No. Digo, esperá que la busco y la encontraba y se la ofrecía como
la
un pebete.
La tortuga se confunde mucho con los sándwiches.
Sí, es como
con los pebetes.
Sí, sí, sí. Era muy parecida.
Bien. Después todo lo que cae en forma casual, poner la pelota de los niños.
No, eso
cae,
es
tuya.
No,
algo,
no.
Ropa colgada que se lleva al viento.
Se vuela la ropa.
Se vuela. Bueno, cayó en... Tú mía.
No es
lo que se llama, se grita lo que en términos jurídicos se llama pelito para la vieja. Es que es una solicitud verbal de propiedad sobre un objeto que uno acaba de tomar en sus manos.
Bueno, no, pero...
Toma la pelota y ese pelito para la vieja.
No, pelito para la vieja, no, señor, lo tiene que devolver.
No. También, ¿sabe qué otra cosa se puede robar al vecino? Cosas de la parrilla. El tipo está haciendo un asado.
Sí, los chorizos.
Y usted, de alguna manera, por el alambrado, qué sé yo, puede acceder y le afanan los chorizos. Está fantástico. Mire, estamos prácticamente construyendo un presupuesto íntegro.
Sí, yo estoy haciendo la cuenta.
Íntegro. Estoy haciendo la cuenta. Son millones.
Bueno, no sé si tanto.
Millones. Ahora, también hay que decir que hacer un agujero amplía los horizontes.
Sí.
Esa es una frase muy común de Keynes.
No, pero no lo dijo así. No, supongo que
hacer
no.
Un agujero amplía los horizontes.
Pero usted ya es
ahí
un poquitero.
Lo que usted puede robar es ilimitado.
Y sí, pero para eso.
Porque cuando los vecinos se van, usted entra por el agujero.
Pero usted sí. Usted es un chorro, o sea.
Claro.
Lo digo desde el primer
soy un
momento.
Chorro. ¿Usted calculó alguna vez qué porcentaje de la población de la Argentina es chorro?
No lo calculé.
Prácticamente el 100%. Hágase la siguiente experiencia. Usted deje un celular en algún lugar.
Sí.
Y vuelva. Vuelva a los 10 minutos a ver si se lo devuelven. Y lo que verá es que se lo han llevado. Se lo hicieron. Se lo hicieron. Se lo afanaron.
Bueno, pero eso se lo encontraron.
Deje cosas al alcance de alguien. Se las va a afanar. Está instalada o está instalándose en la sociedad argentina la sensación de que después de todo robar no está tan mal. Yo no tengo un gran apego por la idea de la sacralidad de la propiedad. No me desmayo como muchos cuando hay un saqueo. Hay un saqueo y la gente se desmaya. Pero alguien ha dicho que tal vez ese saqueo demuestra que aún los que se oponen visceralmente a la sociedad de consumo siguen perteneciendo a la sociedad de consumo aún cuando la combaten. Hacen un saqueo, supuestamente, en contra de la sociedad de consumo, pero lo que hacen es apropiarse de objetos y llevárselos sin pagar. Es decir, siguen siendo esclavos de esos objetos. Pero bueno, no es esto de lo que veníamos a hablar, sino de la posibilidad de afanarle cosas al vecino. A mí me parece que el artículo de limpieza es clásico.
Y bueno, el artículo...
¿Quién no se afana una escoba? Porque la escoba podés tantearla. Además, siempre se deja, los vecinos dejan la escoba en un lugar muy accesible.
Sí, a veces hay una forma de robo al vecino, que es una forma institucional del robo, que es pedir prestado algo y no devolverlo. Y después insistir en que es propio.
Es cierto. Incluso se ha dado caso en que el verdadero dueño del artículo que se ha pedido prestado y no se ha devuelto, agotadas las maniobras para la devolución, entra por otro circuito y lo pide prestado. O sea, pide prestado el mismo artículo
que le,
le han pedido prestado y no le han devuelto. Mm. Pero el otro tipo cree, el ladrón, que son todos de su condición, el otro tipo no se niega a prestarlo. Dice, disculpa, pero no te lo puedo prestar.
¿Pero por qué no lo puedes prestar si lo estabas
usando? No, porque
no
acostumbro a prestar cosas.
Pero lo estabas usando, veo que está ahí.
No te lo puedo prestar, lamentablemente.
La bordeadora para cortar el borde.
No, la bordeadora y la guitarra no se prestan.
Pero yo pedí la bordeadora, no la guitarra.
Bueno, te digo por si se te ocurre cortar el pasto con la guitarra, cosa que muchos hacen. Bien, ahí, bueno, sí, con el agujero usted puede afanar zapatos, instrumentos
musicales.
Sí, señor, una cosa que se roba mucho es la alfombra de la entrada.
Ah, el felpudo, dice usted.
El felpudo, dice benvenuto.
Sí, benvenuto, welcome. Sí,
a mí me robaron un pedazo de alfombra. Yo tenía una alfombra que decía, italiana, que decía benvenuto.
Sí.
Le afanaron un pedazo y me quedó que decía uto. Un pedazo de alfombra.
Qué prolijidad.
Sí, sí. Y todos me tocaban el timbre.
Sí, sí.
Y preguntaba si era aquí.
¿Y qué le parece, señor? Le dejaron.
Una cosa que se puede robar también es el timbre.
Sí, se han afanado porteros eléctricos en algún
lugar.
Bueno,
por eso. Con más razón que el timbre, ¿no?
Bueno, claro.
¿A usted le gusta el portero eléctrico así como institución? ¿Tiene portero eléctrico?
No, tengo un timbre.
Ah.
Pero, ¿quién es?
No, estaba probando el timbre.
Ah. No, el portero eléctrico, vio que ahora hay uno muy sofisticado, no es cualquier...
Sí, buenas tardes. Sí, buenas. Venía a comprar un portero eléctrico, quería saber cuál es el último grito.
Mire, el último grito...
El último grito es porque después que uno pone portero eléctrico ya no son necesarios los gritos. El grito o el piedrazo a las chapas una cosa muy rústica, ¿no?
Sí, y no hay un timbre que
de anunciarse.
Suene... Claro, no hay un timbre que suene como piedrazo a las chapas. No,
pero hay gente que vive en el fondo y no escucha cuando uno golpea la puerta, no hay timbre, qué sé yo, entonces uno grita y tira piedrazos a las chapas. El tipo oye el piedrazo, brum, y después... ¡Ey!
Sí, sí.
¡Ey! ¡Pelusa! Y por ahí se asoma ya desde el fondo de un pasillo inescrutable y pronuncia la clásica ¿qué? Bueno, todo eso desaparece con el portero eléctrico, sí, que quiero instalar.
Bueno, este tiene cámara.
¿Para qué? Tiene,
porque usted ve quién es. Usted de cada
pregunto
lugar. Cada
por
lugar
ejemplo, suena el tipo, ¿quién es? Pregunté, el tipo me dice.
No, pero veo que usted dice...
Que es mucho más fácil y más práctico que andar tratando de desentrañar quién es en esas cámaras.
Bueno, le sale...
las cámaras de seguridad que hay, es imposible descubrir a ningún ladrón.
Pero veo que se acerca...
¿Cómo reconoces a un tipo que viene caminando y es una sombra?
Pero le acerca la cara, vio la cámara que se deforma toda la...
Sí, ¿quién sos?
Y si soy yo, soy Karina, mi amor.
¿Karina? A ver... Sí.
Mirá.
No. Date la vuelta, mi amor.
La cámara la tiene que poner a una altura razonable. No. ¿Por qué hay timbres que están muy altos?
A mí me parece, no sé. Sí, para deshacerse de los amigos demasiado bajos.
Pero debe ser.
es una forma de discriminación.
Sí. Usted en su casa tiene
hay muchas personas que van con paraguas los días de sol. Sí, para tocar los timbres demasiado altos.
Es por eso. En su casa el timbre está muy alto, por ejemplo.
¿Le parece?
Sí, a mí me parece. Que el otro día casi no llego.
En un tiempo ese timbre estaba un poco electrificado. Y una de nuestras compañeras siempre venía y gritaba. Tocaba timbre y no sonaba el timbre, pero sí el grito de ella. Tocaba y ¡ah! Entonces salíamos a atender.
Ahí llegó.
Bueno, cuénteme que
bueno, y el timbre es? También usted se puede poner el nombre. Vio que, como en algunos otros países, se pone la familia que vive en el lugar.
Ah.
Usted pone Dolina.
No me gusta eso, ¿eh?
Y bueno, sí.
A mí no me gusta que cualquier desconocido sepa cómo me llamo.
Y bueno, pero está así, en muchos lugares le llega el correo, vio que tiene el timbre, el apellido, muchos tienen el
timbre. ¿Y qué
timbre?
Más? ¿Tengo que poner más datos? Por ejemplo, ¿de qué trabajo?
No puedo.
¿Cuál es mi color favorito?
No, señor, ¿qué va a poner todo eso en el portero?
Bueno, ¿y qué? ¿Y el tipo toca el timbre y qué?
Y dice, bueno, yo ya sé, si me olvidé que es el segundo...
¿Cómo hago yo? Porque tiene este aparato... ¿Algo para hacer creer que no estoy?
No lo atiende, señor. Dice, no, le toca.
Pero hay, tipo, yo quiero que el tipo enseguida se percate de que no estoy. ¿Para qué? Porque hay tipos que vos no lo atendés y siguen ahí. Y no se van.
Ah. ¿Sabe qué tendría que haber ahora que pienso? No sé si no hay. Que el timbre pueda estar con una luz verde o una luz roja. Roja si no está, verde si está.
Claro.
Si usted no está, luz roja.
Sí, bueno, pero imagínese los ladrones... Los ladrones como nosotros. Enseguida dice, uy, mirá, justo no está. Voy a entrar y le voy a robar un bandoneón.
Claro. No, tiene razón, pero... claro, además ahora que lo pienso, usted quizás quiere no estar para alguien, pero sí estar para...
Claro. No quiero... Yo quiero fingir que no estoy para algunas personas.
Claro, ese es más difícil.
Entonces, hola... ¿Quién sos, fulana? Ah, no estoy.
No.
Tiene que haber un contestador automático.
¿Vos tocaste
Hola.
El timbre? ¿Tocaste el timbre en la casa de...?
¿Tocaste el timbre en la casa de...?
Y ahí completa usted.
Mamerto. En este momento no estamos.
Sí, en este momento no podemos atenderte.
No podemos atenderte. Mitad porque no estamos.
No digas que no estamos. En este momento no podemos atenderte. Ha sido un placer que nos visites.
Si trajiste algún regalo, pásalo por abajo de la puerta.
Al segundo intento de tocar timbre, usted será electrificado. Eso sí está bien, que el voltaje... Vaya increciendo.
A cada toque.
O sea,
al quinto toque te quedas.
Sí, sí. Y lo va a pensar, va a ver qué va a decir.
Bueno, está muy bien. Eso es todo.
¿No le gustan las cosas, las campanas? Es la cosa más políticamente correcta. No.
¿Qué política de campanas? Políticamente correcta, está loco usted.
Pero es más cool.
No
más cool, más cool.
Una cosa que yo le robaría... A los vecinos, volviendo a ese tema, son los números de la puerta.
Eso se roba mucho.
Sí, ¿no? Especialmente si en vez de tener todos los números juntos en una chapa, los tipos lo tienen separado.
Claro.
Son unos giles, porque ellos son los números que interesan.
Sí, pero también lo hacen porque los vendedores lo venden así. Porque no
lo venden suelto, entonces yo voy a poner 4, 1, 5, 6.
Y sí.
Y vos por ahí... Vivís en el 4165. Ya, se lo afanás y lo pones en tu casa.
Bueno, señor.
Y además son fáciles de robar. Porque con un destornillador, chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando a una persona que se llama.
Señor, estamos hablando de un servicio a la comunidad para que protejan los números de las casas.
Sí, sí.
Y usted sale por... ¿Sabe a mí lo que me gusta? Pero ahora, a veces están bajo relieve. El nombre de los arquitectos en algunos edificios de la década
de
50.
En algunos casos nuevos, no sé de qué se enorgullecen los arquitectos argentinos.
No los ponen.
No sé realmente, hacen unos edificios de lujo que la cárcel de Alcatraz es el Palacio de Versalles al lado de eso.
Bueno, no, en los nuevos muchos no hay, me parece, no ponen el nombre.
No. Imagino que no.
No lo firman.
Sí. No, y también está el nombrete que le ponen algunos buenos burgueses a sus chalets.
Ah, sí.
Cuando viven en Hurlingham o en esos lugares.
Mi sueño.
Mi sueño, mi ranchito, mis delirios.
O el nombre de la mina también.
O el nombre de la mina, sí. Mamurri. O el apócope de los tres niños.
Sí. Guspagus.
Sí, algo así.
Para, a dos lo llamó Gustavo.
Guspagu.
Guspagu.
Sí. Gustavo, Pablo y Gustavo.
Sí.
Es, así se llaman mis hijos.
Pero no se dio cuenta que te la llamó a dos iguales.
No nos acordamos.
No.
Se nos pasó con mi señora.
Sí. Bueno, usted no es el mejor ejemplo.
No, claro. Bueno, muy bien. Discúlpeme.
Sí.
Pero tengo que terminar este bloque.
Bueno, usted tiene que terminar, pero acá están faltando cosas.
El problema perdóneme, está, vecino.
Sí.
¿Usted cree que yo le estoy robando
algo? No, yo estoy diciendo que acá están faltando cosas y que faltan desde que usted llegó. Porque con el anterior vecino no
faltaba. ¿A qué se refiere, señor? Venga, usted no sabe con quién está hablando.
No sé, ¿con quién estoy hablando? ¿Con el vecino?
Con Guspagu.
Bueno, escúcheme, Guspagu. Me desaparecieron unos calzoncillos, unos limones.
¿Quiere revisarme?
No, mire. ¿Estamos entre hombres o qué?
Mire, últimamente las cosas se vuelan. Hubo una amenaza de tornado.
Sí, pero ¿qué tiene que ver la
amenaza? Yo casualmente no pude viajar al Uruguay por X motivo, por los vientos. Así que es muy probable que el viento se haya llevado todas esas cosas que a usted le faltan, que me dice los calzoncillos, los broches, la aspiradora.
Y sí, me parece demasiado. La aspiradora no le había dicho.
Es un decir.
No, es un decir, no, me falta la aspiradora. Me falta la aspiradora. No, es raro que la aspiradora se la lleve al viento cuando en verdad lo aspira al viento.
A lo mejor, justamente, a veces a las aspiradoras se las lleva el mismo viento que genera.
Sí, la suspiradora se las lleva. Qué linda la suspiradora, me la compraría esa.
Yo me
hay
voy a
una suspiradora.
Yo me voy a el otro día me peleé y ya le conté con sí. Unos tipos que tenían un soplapasto.
Sí.
En vez de barrer el pasto con una escoba, que es silenciosa, la falta de ruido de la escoba es proverbial. Usaban un soplapasto, un soplador que empujaba el pasto. Sí. Pero esto ni siquiera era eléctrico, sino que era con un motor a explosión de una, qué sé yo, de una hilera.
Claro,
de una moto de 500 centímetros. Toda la cuadra escandalizada y el tipo soplaba unos 200 gramos de pasto. Entonces me asomé, le hice notar la insensatez de sus procederes, a lo que el tipo cortó la discusión bruscamente.
Sí, me imagino, se debe peinar el jopo con la con la soplapasto. Sí, sí, sí.
Bueno, muy bien. Esto es todo lo que tengo que decir.
Bueno, muy bien, señor. Me parece que va a venir el trío sin nombre, viene el todo avance.
Vayamos arrancando las sillas de cuajo y expulsando a las ancianas porque ya viene el baile. Permiso.
Pausa.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037.
Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
Teatro Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo Arnaldo.
Gagasé.
Manuel Moreira.
Y el señor Manuel Codolina y su voz. Y el licenciado pentacadémico Ale Toledo.
Bueno, muy bien, buenas noches, maestro, buenas noches, gente del trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Un placer conocerlo. Gracias.
Bueno, quedamos así. Aquí para Valeria le piden Don't Let Me Down. ¿Va? Bueno, habíamos pasado por alto algunos mensajes, por ejemplo, Claudio y César, que dicen, estamos acá cuando me recibí de ingeniero.
¿Dónde están?
Allá al fondo, dice, cuando se recibió de ingeniero, mi novio me cantaba la canción del ingeniero de Dolina, pero desafinada la cantaba.
Que es así.
Claro.
¿Sí, claro?
Dice, nos encantaría escucharla. Pero...
Ahí va, para que le ponga más fuerte.
Si usted quiere prestigio y ganar mucho dinero, estudie pa' ingeniero, estudie pa' ingeniero. Hay buenos profesores y hay buenos compañeros. Estudie pa' ingeniero en esta facultad. ¡Hey!
¿Eh? Bueno, ¿quiere hacer cuando tú no estás? ¿Está maestro para eso?
¿Qué quiere?
Cuando tú no estás, con otro instrumento.
Con otro instrumento.
Lo va a tener que hacer
si
vas.
A ver piano. A ver cómo suena.
Solo en la ruta de mi destino. En el camino rompió las ruedas
de su cantar. Cuando no está,
no está,
la flor no perfuma. Si tú te vas, me vuelve la bruma. Eso es la fuente y las estrellas. Cuando no está, muere mi esperanza. Si tú te vas, lleva mi ilusión. Oye, mi lamento, que contigo al viento todo es dolor. Cuando tú
bueno, a ver, aquí para el trío sin nombre, en verdad para María Marta, que es la que lo pide. Sí.
Bueno. ¿Qué?
Sí.
Bueno.
She made a face I can't forget, the trace of pleasure or regret. Maybe the treasure of the price I had to pay.
She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of the day.
She may be the beauty or the beast, maybe the fun and all the fears, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, the smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Always seem so happy in that private size of private. I'm so proud. The ones who love to see them when they cry. She may be the love that cannot have to ask. They come to me from shadows of the past that I remember till the day that I. Maybe the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I care for through the rough and rainy years. Me, I take her laughter and her tears, I make them all my souvenirs. But when she goes, I got to be the meaning of my life is she.
Susana le piden Alfonsina y el mar.
Ay. ¿Me acompaña, maestro, con Luciano, puede ser?
¿El niño? No lo hace usted.
bajito esa, ¿no? Me parece.
¿A dónde está? Acá. Bueno, él es. ¿En mí?
Sí.
Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de pena muda llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo puro del mar, la caracola. Te vas a Alfonsina con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal, te requiere el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de
Bueno, muy bien, hay pedidos para el trío sin nombre. ¿Alguien pedía algún tema de Stevie Wonder para que vayan pensando en algún momento?
Ah, vamos a hacer. Hay uno que podemos hacer, no sí, en este momento.
Pero está bien. Acá Gabriel de Congreso dice que va a volver otro día cuando tengan el tema de Stevie Wonder, ¿puede ser?
Sí, en otro momento.
Muy bien.
Perfecto. No hoy.
Have you ever seen the rain? ¿No es de Stevie Wonder?
No. No, justamente, ser, no, el título claro, lo delata.
Sí,
claro.
Bueno, vamos.
Bueno. Un, dos, tres y.
Have you ever seen
Muy bien, señores.
¿Con qué nos retiramos? Si es que nos estamos retirando.
Sí, sí, nos estamos retirando.
¿Qué le parece por algún camino? O por quizá otra.
Sí.
¿Otras?
Otra.
¿Qué te parece?
Me parece.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? A ver. Puede ser, ¿eh?
¿Qué te parece, chorrito? ¿Qué te parece, chorrito? ¿Qué te parece, chorrito? ¿Qué te parece?
La guayabera madura le dijo a la mente en mente que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme el cholito.
¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece?
Por un mundo de contusos, rucu tucu paco chacay, la naya palanca naca, ay, ay, cholito.
¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece?
Ay, cholito lindo, ¿qué te parece?
¿Qué te parece?
Que ya termina este programa.
¿Qué te parece?
Que vino Dimitri, que vino Dimitri.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?
¡Adiós! ¡Adiós!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Nos identificamos, nos reconocemos, nos unimos y estamos en una misma sintonía. Somos AM 750.
750.
Una señal.
Toca mi puerta, abre
imagen. Y me sentí mejor.
Nos federalizamos, nos propagamos, nos proyectamos y estamos en una misma sintonía. Somos tu señal. Somos AM750. Una señal.
Echaste a correr.
esperanza es nuestro motor. Hay otra idea.
Y esperanza.
Hay otra música.
Es nuestro motor.
Hay otra piel. Hay otra caricia.
Tu esperanza.
Hay otra orilla.
Es nuestro motor.
Hay otra forma de sentir, otra manera de vivir. Hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor.
Es nuestro motor.
AM 750. Una señal.
Una señal.
Una señal.
Una señal.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Hola, soy Leo Nardini. Quiero contarte una muy buena noticia. Inauguramos un polo de seguridad con un nuevo centro de monitoreo, más grande, para contar con más cámaras y con más tecnología. Queremos trabajar con todas las fuerzas para la prevención en seguridad. Por eso, ahora Gendarmería contará con una base propia en Malvinas. Porque sabemos que la seguridad es importante para vos. Porque queremos que Malvinas siga siendo el lugar de la familia.
La pasta del domingo, la alegría. Y el aroma pomarola en la cocina, porque si es Molto, Molto vende.
Molto, calidad en abundancia.
Feria Nacional Berazategui Artesanías 2019, con más de 500 artesanos de todo el país. Visitala el jueves 15, viernes 16 y lunes 19 de agosto de 15 a 21 horas y el sábado 17 y domingo 18 de 15 a 22 en el Centro de Actividades Roberto de Vicenzo. Más info en berazategui.gov.ar. Municipalidad de Berazategui. Orgullosos de Vera.
Este año, déjate sorprender. Animate a descubrir Chaco, el secreto de Argentina. www.chaco.travel.
Seguimos en Jazz 750.